Otro día, siendo mujer.
Ginecofeminista Carla Torrisi, profesional de la salud, con perspectiva de género para todes.
Desayuno con otra muerta más.
Y como todos los lunes, le damos la bienvenida a Carla Torrisi Marconi. Carla, ¿cómo estás?
Hola, Vir. Hola, Juan.
José.
José, también.
No importa, suelen confundirme bastante con Juan. No, porque hay un Juan que es muy parecido a mí, por eso. Y más conocido. Por...
¿Qué? Acá, con el lunes primaveral.
Sí, qué lindo lunes, ¿viste lo que es?
Muy lindo clima.
Uno cuando piensa en el día de la primavera, automáticamente hace esa conexión con los estudiantes, ¿no? Porque sí. Ya cuando te pones más grande, por ahí, qué sé yo, no festeja ni nada, ni se ve referenciado en todas esas cosas que se hacían antes, no ahora, como el Chuni, que es muy joven. Pensando en los estudiantes, que recién charlábamos sobre lo que íbamos a hablar en el día de hoy, que vamos a hablar sobre la ESI, que justamente son los estudiantes los que tienen que recibir eso, ¿no? Y pienso en la temprana edad que debieran recibir esa información, ¿no? Y que tanto rechazo hay en cierta parte de la población.
Sí, me parecía como un tema recurrente cuando hablábamos de educación sexual integral en la columna, y porque creo que también me gustaría recalcar que no tiene que ser dada por profesionales, y que sí tiene que, o sea, que no tienen que ser profesionales de la salud quienes lleven a cabo las charlas de ESI, sino tienen que ser los mismos docentes con recursos pedagógicos, y como vos me decías, es muy importante en todos los niveles de la educación, desde preescolar, desde la educación primaria, secundaria, terciaria, se pueden ir abordando distintos aspectos, pero la correcta implementación de la ESI y la formación docente en eso nos hace ver resultados muy buenos en cuanto a equidad de género, en cuanto a aceptación, en cuanto a, por ejemplo... Tiene 5 ejes fundamentales. Esto me parece súper interesante cuando se me ocurrió traer esto a charlar con ustedes. Además de hablar del cuidado del cuerpo y de la sexualidad y de la salud, también es respetar la diversidad. Son 5 ejes los de la ESI. El ejercicio de los derechos, saber y reconocer y hacer valer tus derechos. La garantía de la equidad de género y de la igualdad en el acceso y demás. Y esto me parece súper importante, la valoración de la afectividad. ¿Y por qué? O sea, cuando hablamos de afectividad, ¿qué queremos decir? Pero estuve viendo unos videos de Nati Maldini, no sé si lo ubiquen, es una youtuber. Es más conocida la pareja de Nati, que hace unos videos que se llama Te lo resumo. Pero
ese sí Nati, lo conozco, la chica no la conozco.
Nati es la pareja y hace ahora en la cuarentena empezó a hacer muchos más videos, y uno que me encantó, que lo vi hace poco, estuve hablando de lo que hablábamos la otra vez de los anticonceptivos para varones y demás, y por eso llegué a otro video que hablaba del amor romántico y cómo les que nos criamos en los 90 y obviamente para atrás, vivimos con una idea de amor romántico y sobre todo de amor sufrido, de esto del amor no correspondido, de la mujer en un rol de siempre estar llorando, siempre estar viendo un príncipe azul inalcanzable, un hombre perfecto, un hombre... las novelas, y estaba muy bueno todo el recorrido que ella hacía desde chiquititas, desde canciones, desde Rebelde Way con escenas hasta de violencia entre adolescentes, adolescentes. Sí. Mostrando Andrea del Boca, estaba Araceli González, siempre eran protagonistas, pobres, marginales o empleadas domésticas, Natalia Oreiro, y los ideales del hombre era un hombre rico, hijo de empresarios, que siempre la maltrataba, y siempre la mujer en un lugar de sufrimiento en una relación amorosa. Era algo, es algo sistemático y repetitivo. Entonces, una creyó o une creyó, creció y creyó que esa era la forma de vincularse. Entonces, ese del amor romántico, también estoy empecé a leer un libro, lo cuento porque viene a colación, de Tamara Tenenbaum, que habla de esto, del fin del amor romántico, y esto de dejar de vincularnos desde esa, dejarnos o traer, tratar de romper un poco con esa dicotomía de que el amor es igual a sufrimiento, también salir mucho del esquema heterosexual, respetar las diversidades y siempre con una responsabilidad afectiva, que significa que es vincularnos con consentimiento y cuando nos dejamos de vincular, con respeto. Surgen ahora algunos nuevos términos en las poblaciones adolescentes, esto del ghosteo, esto de que aparezco, estamos charlando un mes, dos meses, tres meses, nos vemos, nos juntamos y de repente un día para el otro desaparezco. Entonces eso es como, eso genera en el otro pérdida de la autoestima, muchas cosas, bueno, nada, eso tiene que, para mí, tiene que estar la ESI para ir cambiando un poco también esa forma de vincularnos, y me parece súper importante también para detectar noviazgos violentos, donde haya asimetría de poder, o, bueno, un montón de cosas, sobre todo la ESI en la primaria, en el jardín, también sirve para alertar a los docentes si hay situaciones de abuso intrafamiliar.
Pero Carla, ahí, ¿tenés idea qué pasó con el dictado de ESI en este tiempo de cuarentena y de educación pasada a la virtualidad?
Bueno, es difícil porque también es cuando los docentes van a dar este contenido, muchas familias eligen no hacer partícipes a sus hijos de estas instancias de formación. Pero bueno, están tratando de que la virtualidad no quite la ESI de eje de programa, tratando de también adaptar todo el resto de los contenidos. Pero hay mucho compromiso desde el área docente, es una cuestión también generacional, pero hay que ir tratando de amoldarnos. Hay videos, hay recursos ahora audiovisuales, es súper importante. Yo creo que igual nos va a llevar un tiempo implementarlo, hay una ley, pero también hay un rechazo de la sociedad que genera como una puja y un conflicto ahí cuando se quiere poner en tema o se quiere hablar desde hasta la salud menstrual, desde un aspecto no tan biologicista, sino más de relato de historias o de generar un ámbito y un espacio de charla grupal. Por lo que cuentan los docentes, están haciendo esos intentos de pasarlo a la virtualidad, pero también en esto de estar en la casa, las niñas generan en sus familias rechazo y, por ejemplo, ni directamente lo participan.
Y la incomodidad, viste, que les puede generar son nenes chiquitos, no, pero viste, están ahí en una edad, viste, medio compleja, y no quieren hablar de esas cosas, que esté el padre al lado tomando mate, mirando televisión.
O a veces los padres interfieren en esto, entonces... Claro. Si no quiere que participen, nada, relatos de que han sacado de la clase a sus hijos, es complejo.
La ley tiene 10 años, si no me equivoco. No sé, capaz que no tiene nada que ver, pero ¿has notado en el consultorio como cierta diferencia, en el cambio con el que se presenta, por ejemplo, uno o un adolescente? Digo, ¿hay diferencia cuando la ESI empezó a correr y a hacer algo un poco más tratado, difundido, aplicado, que cuando no teníamos la ESI?
Yo creo que lo que marca mucho la diferencia generacional es el acceso a la información y la inmediatez en la cual las generaciones más chicas a las mías acceden a información. Lo que pasa es que el problema es que tal vez es información que no está siendo acompañada desde un pensamiento crítico, de un proceso más pedagógico. Entonces es información y son datos. Y además, como entra tanta información, también tenemos el problema de las fake news o de información que desvía, por ejemplo, el eje de para qué sirve una cosa. Estos días armé un debate en Twitter porque una médica que yo sigo y demás había dicho que las pastillas hormonal de emergencia no es una bomba de hormonas, porque también hay todo un mito asociado de que vos no la podés tomar,
tantas veces por año. Tres por año, cuatro por año y nada más.
Eso es mentira. Eso surge de una cuestión, por eso te digo, un mito que se va corriendo, se va esparciendo. Hasta los mismos profesionales repetimos eso y no hay un límite y una cantidad de tiempo, de cantidad de veces que vos puedas tomar la pastilla o como de anticonceptivo de emergencia o la del día después que le dicen. Preferible que tomes eso siempre antes que te quedes con la duda o que por no tomarla esa relación sexual te produzca un embarazo. Entonces el tweet decía algo así, más una bomba de hormonas es un feto, un embarazo, más que tomar una pastilla de emergencia o un anticonceptivo de emergencia. Y hay toda una asociación también a la falta al exceso de información y a la falta de chequeo o me sale esto de espacio de confianza o de referencia de confianza y decir, bueno, yo lo hablé con tal. No, es como que si por ahí lo hablas con una persona, o muy pocos se acercan a veces al consultorio. Es más, del círculo de las amistades, me dijeron, es como que es todo así sin ir a chequear a una fuente y obviamente y validarla. Entonces también es un ejercicio que creo que es un lugar que perdimos de la confianza en las usuarias del servicio de salud. Hay mucho para construir ahí, pero me parece, Vir, que más que la ESI es el acceso a la información, el exceso de información y que eso como arma de doble filo. Y después, la verdad que son muy pocos los colegios que tienen una política y eso también depende mucho de los directivos, mucho de políticas desde los espacios jerárquicos. Ya es mucho más difícil llegar a las escuelas católicas, llegar a las escuelas privadas. Se empiezan a ver otros intereses en juego, que empiezan a bloquear mucho las bajadas pedagógicas. Entonces es como, está la ley, hay personas que se quieren formar y quieren dar esos contenidos en clase, pero para que efectivamente lleguen es un trabajo infinito. Pero mientras también haya una demanda desde los adolescentes, me parece que eso está bueno porque sí existe la demanda. Vos ves a los pibes como ávidos de información, que eso generacionalmente, tal vez a mi edad, había tanto tabú o tanta, no existía, o más grandes. Entonces eso es lo que puede romper un poco la implementación. Es algo que ya va a ir decantando porque los pibes te lo piden.
Sí, bueno, por eso también la importancia de, bueno, cada contenido adaptado para cada edad, ¿no? Pero en cada etapa de la vida, digo, una educación sexual de calidad te puede salvar de un montón de problemas y te puede evitar un montón de complicaciones. Digo, la información nunca te va a sobrar. Digo, porque no es la misma información que vos necesitás a los 17 años que a los 8, pero las dos son igual de importantes.
Tal cual.
El nombre lo dice, ¿no? Educación sexual integral, digo, ESI. Pero ¿cuál es, si te acordás, la currícula o el temario que se ve en ESI? Digo, solamente...
Mucho de los niveles. En los niveles inferiores, desde preescolar y en los primeros años de la primaria, se enseña mucho al cuidado del cuerpo, al respeto del cuerpo, ya sea desde la alimentación, desde el ejercicio físico, y enseña mucho esto de la privacidad, de las partes íntimas, de cuáles pueden ser, quiénes pueden ser las personas que nos vean. Se habla de las desnudez, de la timidez, se habla de la aceptación de los cuerpos también, tratando de evitar un poco el bullying, y que en esas etapas marca y un montón. Entonces, eso de la diversidad de los cuerpos me parece súper importante también, que si nosotros podemos ver más en nuestra sociedad, y nosotros acá lo hemos charlado también con el tema de el gordo odio, la gordofobia, los trastornos de la conducta alimentaria, cómo somos, la cultura argentina somos muy estigmatizantes en ese sentido. Y después, a medida que vas avanzando, por ejemplo, con la llegada, se habla de menstruación, y esto sí me parece súper importante, que sea algo dictado desde los docentes, y no sea algo que en la historia se conoce como vinieron los de Johnson & Johnson y me trajeron toallitas, y esa fue mi charla de educación sexual.
Terrible
y
eso.
A las mujeres y a los hombres los sacaron afuera, y eso es todo. Pero con una cuestión sumamente marketinera, entonces... Hablar mucho más allá del uso o no uso de productos de higiene menstrual, hablar de todo lo que conlleva la menstruación y cómo amigarnos con eso que nos está pasando y demás. Y sí, me parece esto de noviazgos sin violencia, de respeto en cuanto a los vínculos afectivos, con responsabilidad afectiva. Son todos términos muy nuevos, pero me parecen importantes irlos charlando, y después ellos a veces llevan al núcleo intrafamiliar o reconocen dentro del núcleo intrafamiliar un montón de cosas que se charlan y se dicen, porque es esto de poner en palabras cosas que pasan en la forma de vincularnos y cómo ir pudiendo romper ciertos esquemas y ciertos mandatos. Después, dentro de ya los terciarios, me parece que ya no es obligatorio, pero sí siempre, por ejemplo, ahora esto lo rescato y me parece importantísimo, por ejemplo, que en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, agregaron ahora como materia, porque no estaban haciendo casi ninguna, no se estaba pudiendo cursar ninguna materia virtual en la carrera de Medicina, y agregaron la ley Micaela, la formación en violencia de género, que tiene que hacer todos los organismos del Estado Nacional, Provincial y demás. Bueno, lo agregaron también a la currícula de capacitación en género a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y obviamente salieron algunos a decir que si les afectaba el promedio, que por qué lo tenían que hacer de forma obligatoria, y algunas cosas así horrorosas, ¿sí? Al respecto, pero bueno, muchos también vieron la iniciativa como algo importante. Entonces me parece que también, viendo esto de ser profesionales ya con perspectiva de género, es importante. Me pareció una iniciativa a resaltar, pero ya en las carreras de grado y demás no es obligatorio.
Muy bien, bueno, Carla, la verdad que qué importante sería, ¿no? Que todos los padres que tienen pibes en edades escolares y eso tengan la cabeza abierta para entender que realmente necesitan esas personas chiquitas recibir ese tipo de información, justamente para cuidar, para que estén cuidadas, para que estén protegidas, ¿no? Digo, y en varios aspectos lo digo. Digo, desde detectar un abuso, a prevenir un embarazo, a prevenir una enfermedad, bueno, es eso básicamente. La educación es la prevención más efectiva, me parece.
Tal cual, sí. Y son herramientas que después te dejan marcado para toda la vida, así que es el momento y como sociedad también demandarlo.
Sin duda. Bueno, Carla, queremos agradecerte por estos minutos de todos los lunes. @ginecofeminista, ahí te podemos encontrar en Instagram y poder chusmear las cosas que vas subiendo, ¿verdad?
Sí, nos vemos ahí.
Impecable. Este micro después lo van a poder encontrar en nuestro Spotify y también subido a la página web. Carla, muchísimas gracias y que sigas bien.
Chao, José, ya va a vivir. Buena semana.
Chao. Lo mismo para vos. Así pasaba nuestra ginecóloga de todos los lunes, Carla Torrisi Marconi.